Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy acá en la tertulia. Western Union dice estar lista para seguir en Cuba, a pesar de anuncio de Finximex sobre cierre inminente de los servicios. Y el Parlamento de Nicaragua, o la Asamblea Nacional, aprobó en las últimas horas la controvertida Ley Especial de Ciberdelito. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de castigar, según se dice, con cárcel, la propagación de noticias falsas, y vamos a estar analizándola acá en el programa.
La 370 Nica, ¿no?
Uh-huh. La ley Mordaza.
La 370 nicaragüense.
Ellos le llaman ley Mordaza, sí. O ley Bozal.
Exacto, la ley Mordaza en Cuba se le conoció a aquella ley.
La 88.
La ley 88, uh-huh. De cuando condenaron a los 75 disidentes. De todas maneras, la 370 es otra Mordaza puesta ahora a través de las cuestiones cibernéticas, ¿no? La cuestión, el ciberespacio. Pero bueno, en definitiva, se parecen los gobiernos o los regímenes. También quiero introducir, José Luis, en esta nota de la Western Union y las remesas, que sin dudas esta es la noticia que se está comentando en Cuba, porque yo siempre lo digo, las remesas, si no es de una manera directa, de alguna manera salpica siempre a la gente dentro de Cuba, y esta es la noticia del momento, por lo menos el comentario del momento dentro de Cuba. ¿Qué va a pasar con la Western Union, con las remesas, etcétera? Quiero introducir también un tema, porque las sanciones se imponen contra empresas relacionadas con GAESA, relacionadas con el poder militar, con los militares cubanos. Pero, ¿cómo delimitar el tema entre empresas militares y empresas del gobierno? ¿Son civiles realmente o está todo ligado ante un gran poder y es un tubo el que desemboca siempre en la misma caja recaudadora? Eso es una buena nota. Hemos también buscado algunas opiniones en Cuba y nuestros invitados hoy también abordarán el tema en algún momento. Ellos son Dimas Castellanos, desde La Habana, sociólogo, periodista cubano, se encuentra en La Habana, fiel colaborador de este programa Las Noticias Como Son. Y acá en la ciudad de Miami tenemos a Leopoldo Luis García, periodista cubano radicado acá en el sur de la Florida. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comienzo saludando desde La Habana, Dimas Castellano. ¿Cómo andas, Dimas?
Bueno, igualmente les devuelvo el saludo a ustedes y a los oyentes del programa.
Muy bien, Leopoldo, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ustedes por invitarme.
Un placer tenerte, ¿cómo no?
Bueno, pues vamos a la primera nota, y yo creo que lo que se habla, ¿no?, lo que se comenta, tanto dentro como fuera de Cuba, sobre todo acá en el sur de la Florida, y es que esta corporación militar cubana, Finximex, ha dicho en su cuenta de Facebook en las últimas horas que la empresa estadounidense Western Union cerrará 407 puntos de servicio en la isla debido a nuevas disposiciones de Estados Unidos. Pero la compañía, la Western Union, se mantiene lista para continuar operaciones en Cuba. Nuestro objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de las remesas de sus seres queridos para satisfacer sus necesidades diarias. Así declaró la Western Union en un email enviado a Radio Televisión Martí a las 7 de la noche del martes, tras conocer el anuncio de los militares. La compañía se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y actualmente, dice, ¿no?, estamos trabajando para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba. Proporcionaremos información adicional a medida que formalizamos esos planes, añadió la empresa. Mientras tanto, los servicios de Western Union entre Estados Unidos y Cuba siguen operando, subrayó. El lunes, una vocera de la compañía había dicho a Radio Martí que la empresa seguirá ofreciendo servicios en Cuba mientras estudia las nuevas medidas del gobierno norteamericano.
Claro, esta reacción de Western Union se produce en las últimas horas tras una declaración que aparece en su página de Facebook, en redes sociales, de Finximex. Finximex, repito, es la empresa de GAESA por la cual se tramita la entrada de remesas a Cuba. El gobierno cubano, a los que no lo saben, esto es en Cuba incluso, el gobierno cubano dice que toda empresa que vaya a hacer un negocio en Cuba tiene que hacerlo a través de una empresa gubernamental. Por eso es que Western Union tiene que depender de Finximex para entregar las remesas dentro de Cuba. Dicho esto, bueno, pues Finximex dijo que iban a cerrar los 400 puntos de servicios de Western Union dentro de Cuba y Western Union dijo, no, no es así. Estamos negociando y todavía estamos funcionando porque de entrar en vigor, entraría en vigor a final de noviembre, 27 de noviembre. Eso es los detalles y le paso el comentario, la opinión, el análisis a Dimas Castellanos.
Bien, la noticia o las medidas no me sorprenden. Son parte de del apretón ese que constantemente Estados Unidos está dando al gobierno cubano y sobre todo al sector militar del gobierno cubano. Para mí lo esencial está en que el gobierno cubano argumenta que esto es un cierre, un daño, un perjuicio a las familias cubanas que reciben, que quieren estar unidas, etcétera. Pero es que nada de lo que se ha hecho plantea de que se suspendan las remesas, que es lo que beneficia al pueblo cubano. Lo que se ha tratado o se va a suspender es la entrada de ese dinero por la vía militar, de las empresas militares. Y la pregunta es, si el gobierno cubano está tan interesado en los problemas del pueblo cubano y ese es el obstáculo, pues inmediatamente me imagino que permitan crear empresas privadas y otro tipo para que reciban las remesas, porque lo principal es que no se afecte el pueblo cubano. Todo lo demás es pura fanfarria y ocultar el sistema totalitario y tratar de conservarlo.
Bueno, de hecho, más adelante vamos a hablar sobre ese tema, Dimas. Vamos a tratar de ver qué cosa es una empresa militar y lo que no es una empresa militar y si todo está relacionado con lo mismo. Pero lo que en tu planteamiento yo discrepo, no de ti, pero de algo que vaya a hacer el gobierno cubano y es permitir que la empresa privada o alguna empresa privada creada dentro de Cuba sea la que vaya a manejar los fondos. Yo creo que el gobierno cubano, si se mueve en otra línea. De todas maneras,
estoy de acuerdo, porque eso fue lo que quise decir. Yo sugiero, si el gobierno cubano está tan interesado, claro. Yo me imagino que mañana empiecen las empresas privadas. Pero como ese no es interés, no van a aparecer.
Claro, de todas maneras, aquí Miriam Leiva planteó hace un programa anterior, la periodista independiente Miriam Leiva planteó que, bueno, si no es a través de las empresas de GAESA, ¿por qué a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Inversiones, de Comercio, de Economía y de Inversiones, que tiene suficientes brazos financieros también para procesar o para trabajar con Western Union? Eso lo planteó Miriam Leiva aquí, por ejemplo, uno de los planteamientos que hizo.
Y puede suceder, ¿por qué no? Uh-huh. Pueden crear una empresa privada que corresponde al Estado cubano, porque en el Estado cubano lo controla absolutamente todo, aunque haya personas que ya no vistan el traje militar en ese momento, como dijo Joanny Sánchez en su podcast recientemente, personas que no tengan el uniforme verde olivo, pero sencillamente siguen siendo militar. La cuestión es que llegue el dinero, ahí donde está la cuestión.
Bueno, vamos a pasar a Leopoldo Luis García, debe estar engatillado y loco por opinar también, Leopoldo.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo coincido más o menos con el análisis de Dimas y de ustedes, y yo creo que este anuncio de estas nuevas medidas, de la entrada en vigor de estas medidas, porque en definitiva todo parte de una decisión de la administración estadounidense de prohibir estas remesas a Cuba a través de empresas en manos de militares, por razones obvias que todos entendemos. Ocurre en una coyuntura muy especial, justamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, de haber un cambio en la Casa Blanca. Es obvio que también va a haber un cambio en la política de la administración estadounidense hacia Cuba, y esto estaría cambiando radicalmente el panorama en cuanto al envío de estas remesas, entre otras cosas. Pero de reelegirse el presidente Donald Trump, es probable que estas medidas no solo continúen en vigor, sino incluso se recrudezcan en alguna medida. Y en ese caso, Cuba, el gobierno cubano, va a encontrar la manera de que la divisa fluya desde Miami, desde los Estados Unidos, fundamentalmente porque es en este momento la vía de subsistencia que tiene. El gobierno tiene otra. Entonces, si no es a través de algún tipo de empresa no militar, va a ser, no sé, a través de quizás el uso de algún tipo de agencia de envíos a Cuba, algo así. En este momento, de los 3.000, más de 3.500 millones de dólares anuales que se envían desde la comunidad cubana en el exterior a la isla, más del 50% se canaliza a través de esta empresa Western Union en colaboración con Fincimex, que ya se sabe que de alguna manera es una subsidiaria de GAES. Ese panorama tiene que cambiar. Lo que no van a es de ninguna manera renunciar a recibir la divisa, el dólar estadounidense, y que llegue a manos del gobierno de manera directa para que sea el gobierno quien pueda disponer de ella. Fíjense que en definitiva todas las remesas que van a Cuba terminan en manos del gobierno, porque la gente en definitiva va a comprar en las tiendas del gobierno, pero de alguna manera la divisa no llega a ellos, utilizan el peso convertible, cualquier otro tipo de eufemismo monetario, pero nunca el dólar, que es la moneda dura, que tiene que estar en manos del gobierno, porque de eso depende su subsistencia misma. Ese es mi análisis muy, muy somero del caso.
Voy a introducir otro tema, y el tema es, bueno, esta cuestión, la capacidad que tiene de moverse el gobierno cubano. Fíjense que ustedes dos lo han dicho, lo hemos dicho nosotros, todos lo dicen, el gobierno cubano tiene capacidad para moverse, porque es un solo gobierno el que controla a las empresas militares y controla a las empresas, entre comillas, civiles. Quiere decir esto, que plantear una sanción contra una empresa militar, como en este caso Fincimex, puede crear todo un problema fácil de resolver para el gobierno cubano si lo quiere resolver. Nosotros le preguntamos precisamente a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, le preguntamos sobre el tema, sobre diferencias entre empresas civiles, entre comillas, repito, y militares.
Lo que pasa es que hay que anotar que en Cuba no existe división de poderes. La ausencia de división de poderes se extiende a hacer difícil reconocer a los militares como un estamento separado del partido, separado de la administración pública. Es decir, eso no funciona de esa manera en Cuba. Aquí los militares son, yo diría, una parte del mismo grupo que llevó o que lleva uniforme. Pero eso no lo hace separado del resto del conjunto, que es el poder. Y el poder en Cuba es monolítico, no tiene la más mínima división de administrativa ni de control. Ah, ¿qué pasa? Y esto es muy importante. Ninguna empresa dirigida por los militares ha sido controlada por esa entidad que se llama la Contralora de la República. Nunca ha habido una inspección de la Contraloría de la República a una empresa militar. Bueno, ¿y quién manda eso? Bueno, eso lo manda el mismo que manda más arriba, que es el que manda la Contraloría. Pero no cuando me dicen que esta medida se toma para que los militares no se queden con el dinero, yo de verdad me dan ganas de reír, porque a veces digo, pero no se dan cuenta que las personas que mandan en Cuba, que es la frase que más me gusta para enrolarlos a todos ellos, las personas que mandan en Cuba tienen la absoluta capacidad de, en menos de 24 horas, decir, este hotel ya no es de la FARC, ahora es de los sindicatos, o esta empresa ya no es de las Fuerzas Armadas, ahora es de la Federación de Mujeres Cubanas. Y esas son organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué? ¿Se lo van a creer? ¿Acaso las personas que van por el sindicato o por la federación no terminarán entregando el dinero a quien le dicen que hay que entregar el dinero? Por eso es un poco confuso limitar las restricciones a un grupo de empresas que están de verde olivo, que no, porque son militares. Yo creo que eso realmente es una visión, y este es un término que estoy empezando a usar recientemente, hay un término que se dice eurocéntrico, ¿no? Pero como no podemos decir estadounidense-céntrico porque es muy largo, yo diría que esto es una visión yuma-céntrica de la realidad cubana. Están adaptando la visión que tienen de los países democráticos, la visión que tienen de los países normales a la situación de Cuba. Ese es mi punto.
Muy bien.
Es el Reinaldo Escobar. Vamos a, antes de pasar a Dimas Castellano y a Leopoldo Luis, vamos a escuchar a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, también dio su punto de vista.
Bueno, en principio no existe ninguna separación de poderes. O sea, decir que acá en Cuba hay distintos carriles en un final o de fondo es desconocer cómo funciona el país desde ya hace décadas. El tema acá es que los militares sí han creado una red de empresas por las cuales moviliza y canalizan mucho de la, sobre todo de la divisas o monedas fuertes que entran al país, y ellos tienen, o sea, ya han creado todos esos mecanismos desde hace años. El poner estas sanciones sobre esas empresas, evidentemente, los obliga a tener que desplazar esos mecanismos o activar esos mecanismos en otras instituciones, entre comillas, no militares, pero que también las controlan completamente ellos. Yo creo que es un juego de gato y ratón que sencillamente desplaza en el tiempo algo, pero definitivamente ellos van a seguir sacando todos los dividendos, ¿no? El tema aquí, en todo caso, sería sanciones sobre todas las empresas estatales. Y ahí habría que ver entonces qué mecanismos se crean, porque el régimen, de todas formas, la otra vía de entrada de remesas es por la frontera, y ellos ya dijeron que van a controlar las fronteras. O sea, que esto realmente es un juego de gato y ratón que hay que ver qué fuerza gana al final.
Muy bien, ahí tenemos dos opiniones. Dimas, vamos contigo nuevamente a La Habana.
Sí, yo lo veo no exactamente como un juego de gato y ratón. Lo veo como medidas que no son las que van a resolver el problema que Cuba necesita resolver, que es un cambio profundo estructural, pero está obligando al gobierno a hacer cambio, a buscar formas, a metamorfosearse, cosa que no hubiera hecho sin estas medidas. O sea, esto le crea algunas dificultades al gobierno de todas formas, y a los cambios que hagan le van a crear otras nuevas dificultades. O sea que si ellos no tuvieran que hacerlo, no lo harían. Tienen que buscar ahora un mecanismo para poder seguir recibiendo ese dinero. Pero lo otro es que tampoco a mí me queda totalmente claro. En Cuba está claro que no hay división de poderes ninguna y que hay un centro arriba. Ahora, esa división de la mayor parte y la más eficiente, diríamos, de la economía cubana en manos de los militares y la otra en manos de los civiles, yo creo que eso tiene por detrás otra complejidad de mayores. No por gusto, como decía Reinaldo, la Contralora de la República no puede entrar en esas empresas a controlar nada. No por gusto, a veces el pueblo cubano tiene alguna información de lo que se hizo, invirtió en esto o en lo otro, pero nada se sabe de lo que se hace con el dinero que tienen las empresas militares. Incluso ahora en época de pandemia, se paralizaron casi todas las actividades del país y los hoteles que está construyendo Gaesa, no se detuvo ninguno la construcción. O sea que no hay división de poderes, pero hay una cosa rara que no tiene una explicación tan sencilla. Bueno. Y yo todo eso lo veo en un plano, de que el gobierno pueda ir cambiando, y lo van obligando a cambiar en este sentido, aunque eso no cambia la esencia del problema. Pero hay otro plano, que es para mí la pregunta esencial. ¿Por qué los cubanos tienen que vivir de remesas? ¿Por qué los cubanos no le podemos mandar también ayuda a los cubanos que están en Estados Unidos, los que estamos aquí en la isla? Entonces, hay un problema de una dependencia de un sistema que no funciona, que no va a funcionar y que no podrá vivir eternamente de parásito. Yo creo que eso es lo esencial.
Precisamente, antes de escuchar nuevamente la opinión de Leopoldo, en estos momentos se ha creado un debate también a través de las redes sociales con este tema, ¿no? Hay personas que ponen sus puntos de vista. Entre esto está el laico católico Dagoberto Valdés, quien dice, lo voy a citar, vivir de las remesas de forma permanente y sistemática es inmoral porque acostumbra a los cubanos a vivir del trabajo ajeno. Hay cuatro raíces y causas fundamentales: los salarios insuficientes, el modelo económico impuesto e ineficiente, devaluación de la moneda. Está hablando también de la cuestión que hay a la hora de comprar y vender dentro de Cuba, tanto los productos de alimentos, aseos, artículos del hogar, en moneda libremente convertible que vienen precisamente por remesas de familiares. Dicho esto, dice, aseguró que la solución sería que estas cuatro causas fueran rectificadas y te transmitiera ágilmente hacia una economía social de mercado, como todo el mundo plantea, ¿no?
El tema de las remesas es complicado, porque Centroamérica vive también de remesas y esto es complicado.
Sí, pero no tienen estos problemas.
Quizás no tienen tanta dependencia. No. Leopoldo.
Ni sanciones.
Cuba no es el único país que vive de remesas en el continente. Muchos países centroamericanos lo hacen. El problema, la diferencia, la gran diferencia estriba en que la divisa que canaliza la comunidad cubana en el exterior a la larga termina en manos del gobierno, y en el resto de los países del continente esas remesas van directamente a manos de la población y en consecuencia a manos de la empresa privada, porque en este caso los mercados, por ejemplo, son privados y no del gobierno. O sea, que yo creo que la diferencia es esa, lo que está ocurriendo en este caso, lo que motiva en definitiva las sanciones económicas estadounidenses es justamente esta intervención del gobierno cubano y el uso que se le da a ese dinero, no solamente para reprimir a la oposición cubana, sino para intervenir en asuntos internos de naciones del hemisferio, como el caso de Venezuela, que todo el mundo conoce. O sea, hay una diferencia sustancial. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo con el análisis de Escobar, no solamente en el hecho de que en Cuba hay un solo poder. En Cuba hay un solo gobierno. Todo el mundo sabe cuál es el gobierno. En todas partes hay un solo gobierno, pero en el caso de Cuba no es que exista esa llamada decisión entre empresas civiles, empresas militares o administradores civiles, como es el caso de Díaz-Canel y el resto de los funcionarios, y los generales, Raúl Castro, etcétera, los que de alguna manera tienen una gradación militar, pertenecen al ejército. No, el poder es único y el gobierno es único. Todo lo demás es fachada. No importa. Cuba ha tenido dos grandes crisis de poder, que yo recuerde, las únicas que ha tenido en más de 60 años de revolución. A mediados de la década de 60, el caso de la microfacción, dentro de la fila del partido en aquel momento, y ya a finales de los 80, el caso de Ochoa, que terminó en el juicio, el fusilamiento del general y otros de sus colaboradores, etc. Uh-huh. Son las dos únicas grandes crisis de poder que ha tenido Cuba. El resto se ha mantenido inamovible. No hay esa escisión interna, esas divisiones que muchas veces se dice, a las que se alude en determinados medios de prensa, las supuestas contradicciones. Probablemente se fallen entre ellos, pero eso no afecta a la estructura monolítica del poder en Cuba. Y esa visión, como dice Escobar, no la tiene el gobierno de Estados Unidos, que no escapa a hacer un análisis de la realidad cubana a partir de los presupuestos que aplica al resto de las naciones democráticas del mundo, y no funciona en el caso de Cuba. En eso estamos plenamente de acuerdo. No, yo no sé qué va a pasar aquí, pero es un hecho que la comunidad cubana en el exterior no va a abandonar a sus familiares en Cuba, no lo está haciendo. Todo el mundo sabe que en Miami hay muchas alternativas para enviar dinero a Cuba, no solamente para enviar dinero, sino que tú pagas aquí, yo vivo aquí, aquí yo pago, y hay personas dentro de Cuba que se encargan de llevarle los alimentos, los determinado tipo de productos a tus familiares en la isla, e incluso el dinero en efectivo. Eso está funcionando, eso va a seguir funcionando. O sea, que aquí la pregunta no es si Cuba va a seguir viviendo de la remesa, porque va a seguir viviendo de las remesas. Es si esas remesas van efectivamente a manos de la gente o si van a continuar en las arcas del gobierno de manera directa. Claro que sí.
Muy bien, habíamos dicho de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaba en las últimas horas la controvertida Ley Especial de Ciberdelitos, así se llama. Le mencionan como Ley Mordaza o Ley Bozal los miembros de la oposición, porque está planteando castigar con cárcel al menos de 1 a 10 años de privación de libertad por propagación de noticias falsas y o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra a la población o a un grupo o sector de ella o a una familia.
Dimas Castellero, quiero cerrar contigo. Estás en Cuba y no hay nada que se parezca más a la 370 que estos ciberdelitos aprobados en Nicaragua, ¿eh?
Y no, yo no diría eso, yo diría que es que no hay nada que se parezca más al sistema cubano que lo que intentan hacer en países como Nicaragua. Es una copia y no es por gusto, porque es que esos sistemas de una u otra forma fueron engendrados de aquí adentro. La base ideológica, la fundamentación teórica de esos sistemas se elaboraron aquí y se montaron allí afuera por personas que generalmente estaban vinculadas con Cuba, estudiaron en Cuba, vinculados con el gobierno cubano, y lo que le queda para defender el poder, porque están en crisis todo, es sencillamente repetir las medidas que ha tomado el gobierno cubano y que hasta ahora le han permitido conservar el poder. Yo creo que esa es la esencia de la 370 nicaragüense, pero si buscamos en Venezuela no podemos encontrar cosas parecidas. Si nos buscamos cuando estaba Correa en Ecuador, vamos a encontrar cosas parecidas, etcétera. O sea que no se trata de un caso particular, sino se trata de la copia del modelo cubano.
Así mismo.
Bueno, Leopoldo, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Gracias, así es la radio, ¿no? No hay tiempo. Gracias a Dimas Castellanos, a Leopoldo Luis García, por acompañarnos en esta interesante tertulia aquí en Las Noticias como Son.
Pero regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Hacele, ¿qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como siempre y como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el líder opositor venezolano Leopoldo López dijo en su primera rueda de prensa en Madrid tras salir de Venezuela que él nunca quiso dejar su país y que su intención es regresar para liberar a Venezuela. López llegó el pasado domingo a Madrid tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde se encontraba en calidad de huésped desde el 30 de abril de 2019, y salir después de su país de manera clandestina a través de la frontera de Colombia.
Efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a analizar el tema. Salió de Colombia, ya está en España, como decía José Luis. Hay muchos comentarios, muchos análisis que hacer. Él mismo lo dijo, prefería quedarse en Venezuela. Aparentemente, pues, vio que su función dentro de una embajada no llenaba las expectativas que él mismo tendría. Y bueno, pues, de esta manera salió. Parece que de manera clandestina. Hay algunos que comentan que quizás pudo haber un acuerdo. No lo sé. Vamos a hablar con nuestros invitados y ellos creo que nos van a aclarar, por lo menos hasta donde ellos sepan y más de donde sepan, cómo analizan la situación actual de Venezuela en este momento. Una situación cambiante, es algo que lo que usted dice ahora ya mañana tiene una dinámica distinta. Nos acompañan el abogado y activista venezolano Juan Apis. Se encuentra en Caracas, Venezuela, y también acá en la ciudad de Miami. Y otro político venezolano muy activo, Kennedy Bolívar. Así que vamos a comenzar saludando a Juan Apis. Saludo, Apis, ¿cómo estás?
Saludos, espero que esté muy bien.
Claro que sí, gracias a Dios. Kennedy, saludos.
Saludos, mi hermano, saludos a Juan Carlos, mi gran amigo también, y ustedes ahí en el estudio, a todos los radioescuchas.
Bueno, pues antes de escuchar opiniones y iniciar ya el programa, tenemos acá un corte de la conferencia de prensa de Leopoldo López en España.
La verdad, les digo, lo primero es que yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije. Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije a mi esposa que lo dijera en mi nombre, que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Me han preguntado varias personas en estas últimas horas, ¿a qué me voy a dedicar a partir de este momento? Yo quiero decirles que me voy a dedicar a tres cosas. Lo primero, a promover, a impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable. Lo segundo, hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional. Y tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana, hace un par de horas, a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero.
Muy bien, hasta ahí pues parte de las declaraciones de Leopoldo López. Comenzamos con Juan Apis. ¿Cómo cae esto dentro del país, desde donde partió recientemente pues el opositor venezolano?
Bueno, yo creo que ahí en esas declaraciones se puede vislumbrar muy bien cuál ha sido o cómo ha cambiado el oficio de un dirigente político dentro de Venezuela. Y fundamentalmente a ello se debe que en Venezuela es muy probable que se haya acabado la política como la conocemos en un país normal y en un país libre, ¿no? Lo cierto es que para un dirigente político en Venezuela hoy, intentar trabajar en función de un cambio, pues significa poner en riesgo, bueno, todo lo que, no solo Leopoldo, yo creo que ahí es visible pues la cantidad de personas que han puesto en riesgo su familia, su vida, su propiedad, su todo, absolutamente todo, su legado. Es decir, todo lo que una persona puede tener en su vida pues se pone en riesgo si trabaja por la política o si piensa distinto a Nicolás Maduro. Yo creo que las preguntas en relación a la figura de Leopoldo López creo que no están propiamente en si existen o no motivos para salir de Venezuela en las circunstancias que todos hemos visto en relación a la vida de Leopoldo, ¿no? Creo que todos hemos sido pues solidarios con no solo la persecución que ha habido contra él, sino obviamente la persecución que ha habido contra su familia, contra sus hijos, contra su papá, ¿no? Que está al frente de una posición política en Europa. Es decir, yo creo que lo que no se puede negar en este momento es que Leopoldo es mucho más lo que puede hacer afuera que lo que puede hacer adentro. Es decir, no solo porque lo digo yo, sino que hasta él mismo lo está diciendo y lo está mencionando en sus palabras, ¿no?
No, y hay una cosa lógica. Leopoldo, en la calidad de huésped, eso es técnicamente hablando, refugiado, para que lo entiendan los cubanos, refugiado en la embajada española o en la residencia del embajador español en Caracas, por un problema de ética, por un problema de respeto, pues no debía tomar un teléfono y comenzar a hacer declaraciones políticas y a dirigir a su partido, etcétera. Por un problema de ética y un problema, yo me imagino, hasta de regulaciones que se estipulan cuando usted está en calidad de refugiado o de huésped de una sede diplomática en otro país. Dicho esto, mi pregunta para Kennedy Bolívar, y la pregunta, con todo respeto, no la hago malintencionado, la hago basado en el análisis de ustedes. ¿Le conviene más a Nicolás Maduro tener a Leopoldo López fuera del país o estar lidiando con la situación de tener a ese hombre metido en una sede diplomática dentro de Venezuela? ¿Cuál de los dos escenarios le es más cómodo a Nicolás Maduro, de acuerdo a tu opinión, Kennedy?
Sí, bueno, gracias por la invitación, como siempre, ustedes siempre atentos al tema de Venezuela. Yo creo que eso está más que claro, pues Leopoldo dentro de Venezuela, lo acaba de decir ustedes mismos y Juan Carlos, la forma de maniobrar allí es muy distinta a cuando estás en unos escenarios internacionales. Ya vimos una rueda de prensa realmente para unos, una forma de hacer crítica a lo que representa Leopoldo, para otros no, cosa que yo no discuto el tema si salió y bajo qué circunstancias, porque yo creo que yo que soy asilado político y me exilié hace 10 años, la situación de Venezuela caía con respecto al tema de derechos humanos, Juan Carlos lo sabe, que además Juan Carlos litiga y defiende el tema desde el punto de vista legal también, el tema de los derechos humanos. Sabemos que para ningún político es fácil estar dentro de Venezuela y más aún en las condiciones que estuvo Leopoldo, que sabemos que fue un problema para el régimen estando preso, Imagínate lo que puede significar Leopoldo ahora, siendo ayer, por ejemplo, recibido por el presidente del gobierno español. El PSOE trató de dibujarlo allí como una reunión política o no institucional, pero evidentemente que se sentó con alguien que es el presidente de un gobierno, y así sucesivamente van a venir una cantidad de eventualidades donde Leopoldo claramente juega un papel fundamental para el tema, pues, de lo que él pretende, de lo que es la alianza internacional de los países aliados, y sobre todo para lo que, si se pretende de alguna manera reagrupar a la oposición, y en este caso Leopoldo termina siendo un líder determinante.
Claro, lo interesante de esto es, primero que todo, que es verdad, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, tuvo esa cortesía con Leopoldo López, pero no lo recibe en la presidencia, lo recibe en el lugar que ocupa en estos momentos la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. ¿Y por qué? Bueno, porque Pedro Sánchez es un socialista, como también Leopoldo López pertenece, o su partido, a la Internacional Socialista. Hay que también distinguir una cosa de la otra, ¿no? Yo creo que es importante. Y me llama la atención, me quedo con Kennedy. Leopoldo López dijo en esta conferencia de prensa, y lo traigo aquí escrito, somos un gobierno que no controla el país. Yo creo que es una gran verdad, Kennedy, ¿no?
No, por supuesto, y para eso, para mí, y ni para nadie, Venezuela es un secreto. En Venezuela las imposiciones de la política Estado-gobierno, a pesar de ser desmantelado todo lo que conocemos como Estado bajo su concepto, sabemos que Venezuela es una criminalidad, una organización criminal que está en el poder y que efectivamente la que ejerce el poder. Hay presos políticos, ellos deciden cómo manejar la pandemia, ellos deciden cuándo tú comes, cuándo echas gasolina, cuándo tú puedes ir a un hospital y cuándo puedes adquirir alguna medicina, y evidentemente que eso está a la luz del día. Lo que yo creo es que aquí se presenta un gran problema dentro del liderazgo de la oposición. ¿Qué va a hacer Leopoldo López? ¿En qué condiciones lo va a hacer? Porque, ojo, el tema de marketing político, como se presentó ayer con Leopoldo López, pareciera lo que siempre se ha dicho, pues. Ajá. Que Leopoldo López es quien ejerce la presidencia de Venezuela, y bueno, y Guaidó ocupa un lugar importante, fundamental, que es la presidencia de la Asamblea, pero que evidentemente todo el aparataje, como se ha manejado en torno a Leopoldo, seguimos viendo que el jefe, no solamente del partido, sino del gobierno, pareciera que es Leopoldo López.
Claro, perdona, Amado, pero en este caso, ¿qué piensas tú que va a hacer Leopoldo López, que está fuera del país, como también cómo avanza Juan Guaidó un gobierno cuando todos sus ministros prácticamente están exiliados?
Mira, esto va a traer, yo particularmente tengo, a lo mejor esté errado, pero yo creo que en cualquier momento, si esta situación realmente, cosa que dudo para los meses que quedan, se solvente, yo dudo que la Asamblea Nacional tenga la continuidad. Desde el punto de vista legal, no sé, no me cuadra todavía el tema de la continuidad de Guaidó, y terminará Guaidó también, y quién sabe si no abandonando el país también, y por razones obvias, por razones de seguridad, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista si quieren mantener a lo mejor esta coalición internacional donde los gobiernos del mundo puedan darle el respaldo, pues. Y lo mismo lo irá haciendo Leopoldo va a hacer ahorita prácticamente el trabajo de lo que estaba haciendo Julio Borges en la Cancillería. Para mí no me queda ni la menor duda, y allí se presenta un tema de liderazgo entre la oposición, y conociendo a Leopoldo, yo creo que Leopoldo va a querer de alguna manera, sea cual sea la opción, él siempre encabezar cualquier motivación, bueno, para salir de la dictadura.
O sea, en otras palabras, que Leopoldo va a tratar de acaparar el liderazgo de la oposición venezolana desde el exterior.
Sin duda alguna.
Sin duda alguna. Le voy a pasar la pregunta a Juan Apis, el comentario más que la pregunta, y yo le voy a agregar algo más, porque ahora Kennedy Bolívar está planteando un escenario que me lleva a preguntas que ni tan siquiera había pensado hacer en el programa.
Un escenario, perdóname, muy real, ¿eh?
Bueno, si al final se queda después de las elecciones, se queda pues prácticamente colgados de la brocha, así decimos los cubanos, le quita la escalera y se queda, el pintor se queda colgado de la brocha sin escalera. Si se le quita la escalera a la Asamblea Nacional después de estas elecciones, la Asamblea Nacional legítima, Si dentro de Venezuela tiene que salir, digamos, Juan Guaidó al exterior por peligro a caer preso, a que lo detengan, ¿la solución se va cerrando a una negociación con Maduro? No veo otra salida. Te paso a ti, Juan Apis. ¿Cómo ves el panorama?
No, yo no veo que esa salida sea beneficiosa para la oposición. Yo, en todo caso, y esto es algo que hemos discutido aquí en muchas oportunidades, yo veo que la negociación puede ser un mecanismo efectivo o, en todo caso, beneficioso para la oposición si la oposición tiene algo que ofrecer o tiene algo que poner en la mesa. De hecho, yo estoy convencido de que si ese escenario que tú estás planteando es el escenario que se da, pues el gobierno no va a proponer una negociación. El gobierno va a continuar adelante como una aplanadora, y de ahí para adelante lo que queda es, pues, algunos grupúsculos fuera de Venezuela intentando presionar, pues, en un plan que todavía no lo vislumbro muy claramente, ¿no? Hay varias cosas. Yo estoy convencido que, en todo caso, la figura de Leopoldo va a ser una figura, yo diría, un poco distinta a la figura de Julio Borges. Más que todo, y en especial porque la figura de Julio Borges puede llegar a ser una figura institucional cercana a Juan Guaidó por haber sido nombrado, pues, el comisionado, pues, para las relaciones exteriores. Pero en el caso de Leopoldo, la cercanía con Guaidó es una cercanía que va mucho más allá de un tema institucional, es una cercanía de partido. Yo coincido con Kennedy en que la relación que hay entre Leopoldo y Guaidó, pues, es una relación cercana en lo personal por haber sido, pues, haber impulsado justamente un plan que puso a Guaidó al frente de la encargaduría, ¿no? Yo creo que Leopoldo en este momento se va a dedicar a ser un gran articulador. Ese, yo estoy convencido que es el rol de Leopoldo, que ha sido el rol de Leopoldo desde la Embajada de España, y lo va a seguir siendo afuera. Es decir, el rol de articulador político es básicamente un operador que, pues, no solo va a fungir como el que se relaciona con los países o el que arma de alguna manera estrategias con los países o con las misiones diplomáticas, sino también el articulador de lo interno. Yo soy muy escéptico, y en esto quiero ser bien enfático, yo soy muy escéptico de una estrategia política para enfrentar a Nicolás Maduro que le ponga acento a la internacional o ignore una articulación interna dentro de Venezuela. Si Juan Guaidó hoy decide salir de Venezuela para articular cualquier cosa que exista fuera de Venezuela, yo no veo cómo puede algo tener cierto nivel de efectividad sin que existan articuladores políticos dentro de Venezuela, sin que exista una ejecución y una articulación, pues, de la movilización política dentro de Venezuela. Eso para mí sigue siendo muy difícil, porque además es ignorar un tablero que es el tablero de movilización popular, que es el que yo estoy convencido que genera presión y que además puede acentuar las diferencias que existen dentro del círculo de poder.
Kennedy, Leopoldo no ofreció en esta conferencia de prensa ningún detalle de cómo, pues, se preparó su salida de Venezuela, ni por qué vía se produjo. Solo dijo, y lo voy a citar: "Mi plan lo conocían solamente 5 personas y ni siquiera mi mujer". Palabras textuales de Leopoldo. Sin embargo, sabemos, ¿no?, que pasó por aquí, por Miami. Fue verdaderamente donde tomó el avión que lo trasladó a España y lo llevó al encuentro con su familia. ¿Qué más se sabe? ¿Pudieras compartir algo con nosotros? Tú, que eres una persona tan allegada a, no tanto a Leopoldo, pero sí a Juan Guaidó.
No, lo que sé es lo que, bueno, hemos escuchado.
¿No lo viste cuando estaba acá en el sur de la Florida? ¿No tuvo contacto con nadie?
Creo que nadie lo vio estando acá, y yo creo que con toda razón, la seguridad de Leopoldo dependía de todo ese trayecto que iba a hacer. Y era muy complicado y delicado, creo yo, exponerse a alguna reunión que alguien fuera a decir: "Leopoldo está en tal parte", o tú sabes cómo funciona el tema de la inteligencia y de la contrainteligencia. Y bueno, este es un tema muy delicado que yo entiendo a Leopoldo, en las circunstancias que salen no son las mejores. Ahora bien, yo lo que sí creo es que lo mejor que pudo haber hecho Leopoldo es abandonar el país. Yo creía en esa tesis desde hace tiempo. Hay momentos en los cuales, bueno, son de alguna manera circunstanciales que uno puede jugar un rol, pero creo que todos los roles que Leopoldo pudo jugar dentro de la cárcel lo hizo, pues, y muchas veces retó a la dictadura, y para eso nadie es un secreto. Ojo, a pesar de que yo pueda ser algunas veces muy crítico con Leopoldo, pero sí hay temas de que hay gente que tiene su mérito, y el caso de Leopoldo es uno de ellos, pues como preso político, como dirigente político, y sí, como articulador. O sea, yo lo que creo es que, bueno, hay que ver cuál va a ser la definición exacta de lo que viene. Ojalá sea lo que dice Juan Carlos, que esto viene ahora con un tema más de como él dice, articular en dado caso todos estos esfuerzos que se están haciendo, pero que también exactamente un abandono del poder donde Guaidó sale al exilio. Ojo, por tema de seguridad, yo lo veo que eso pueda suceder en cualquier momento, más tardar los primeros meses del 2021. Bueno, sería... Si eso no pasa, igual estamos en una situación bien compleja, pues. ¿Hasta qué punto Guaidó puede seguir articulando el descontento que hay en Venezuela, que no cueste parte de la seguridad de él?
Yo solamente agrego, si no pasa, sería una situación menos compleja que si pasa, porque si pasa, entonces la situación es demasiado compleja para los venezolanos. Yo le hago una, en política todo es percepción, o casi todo es percepción, ¿no? Además de la negociación. Juan Apis, la percepción dentro de Venezuela sobre la salida de, me refiero entre ustedes, los activistas, las personas de la oposición, abiertamente, la percepción de la salida de Leopoldo López, ¿es vista, se justifica entre la oposición? ¿Tú consideras que esto puede ser un espaldarazo, un aire para Juan Guaidó? Siempre dijimos que la gira internacional que hizo Juan Guaidó era un segundo aire que tomaba. ¿La salida de Leopoldo de alguna manera pudiera ser un segundo aire para estructurar nuevas estrategias a nivel internacional y nacional? ¿Cuál es la percepción que hay dentro del país?
Yo creo que también el país está sumido en este tema de la pandemia. Creo que Nicolás Maduro últimamente ha tomado una serie de decisiones de flexibilización que en todo caso, a mi modo de ver, pues no son tampoco buenas noticias, ¿no? Es decir, en Venezuela, en términos de la pandemia, aquí no se está testeando a nadie porque no se cuentan con los recursos para ello. No se sabe verdaderamente una cifra fidedigna de qué es lo que está pasando en términos de la pandemia. Yo estoy convencido que en estas circunstancias es donde uno tiene que cuidarse muchísimo más. Uh-huh. Pero yo estoy en línea con lo que estaba comentando Kennedy respecto a que ya hay razones de sobra desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, para los líderes políticos salir de Venezuela. Es decir, creo y estoy convencido que en Venezuela es poco lo que podemos ver de política como la conocemos normalmente en un país donde se respetan ciertas libertades, ¿no? Yo sí estoy convencido de que esa figura, la figura de Leopoldo, va a ser un gran articulador. Yo creo que la figura de Juan Guaidó se puede ver mucho más beneficiado si Leopoldo se convierte pues en ese gran articulador. Y la verdad, yo no puedo dejar de repetir esto que les estaba comentando, y es que con este nivel de desmovilización, uno, y dos, con el gran nivel de censura que existe en los medios de comunicación, aquí en Venezuela nadie se entera de nada. Aquí no hay medios de comunicación que transmitan la salida de Leopoldo López. Es decir, además, debo recordarles que Leopoldo López es una figura política pues tremendamente relevante pues para el gusto de muchos y para el disgusto de otros, que ha sido una figura muy relevante, que incluso hasta presidenciable, y que de alguna manera el hecho de que él esté afuera pues también sería algo muy relevante para Venezuela, pero esa discusión, imagínense, en un país sumido en una crisis humanitaria de estas proporciones, pues es que la discusión, esa discusión política, sigue siendo la discusión política que está muy muy deslastrada pues de la discusión de lo social, de lo verdaderamente urgente e inmediato, y por ende es que también ese tipo de situaciones pues hasta pueden pasar por debajo de la mesa, ¿no? Yo lo que sí creo es ojalá detrás de esa estrategia de Leopoldo, y no solo de Leopoldo, de todo el gobierno interino, exista verdaderamente conciencia de lo importante que es articular la movilización popular al interno, y que además también eso último que él menciona de intentar pues unir esfuerzos para ver cómo se puede paliar de alguna u otra manera la difícil situación que está viviendo la grandísima mayoría de los venezolanos, no la que vivían, no solo la que vivían antes de la pandemia, sino la que se fue, la que obviamente se ha agravado pues en los últimos meses con este pues congelamiento de la actividad económica en Venezuela.
Llamó Leopoldo López a la unidad de la oposición, hoy más que nunca necesaria, Juan Apis.
Sí, es necesaria, pero también es difícil que Leopoldo llame a la unidad desde su punto de vista, porque no es él el que tiene que decir vengan, vamos a unirnos, sino es él el que debe articular esa unidad, porque esos factores no tienen ningún incentivo de acercarse a Leopoldo López hoy.
Bueno, el Nicolás Maduro ha dicho en Venezuela, lo ha dicho, y voy a decirlo porque Kennedy Bolívar lo dijo aquí en el programa. Nicolás Maduro, y estoy leyendo las agencias de cable, Nicolás Maduro ha dicho, Juan Guaidó va a terminar en el exterior, huyendo del país como considera que ha hecho su copartidario Leopoldo López. Dijo, y voy a citar, él va a terminar en el exterior huyendo. ¿Cuántas veces dijo Leopoldo López, yo no me voy y me fui? Dijo el gobernante en una rueda de prensa, lo que parece indicar que las presiones del gobierno de Nicolás Maduro se encaminan a que Juan Guaidó pues siga el camino de Leopoldo López y salga del país. Aparentemente ese es el plan, es la estructura que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, Kennedy.
Sí, totalmente. Es que yo, mira, por eso es que a mí siempre me ha costado mucho el tema electoral. No siempre, pero sí desde un tiempo para acá, el tema con respecto a si realmente una salida electoral es la vía de Venezuela, siempre les he comentado. Yo no sé hasta qué punto la dictadura esté dispuesta a entregar el poder sabiendo todos los crímenes que ha cometido y que al salir de allí posiblemente ellos saben que van a ser procesados de alguna u otra forma. Entonces, yo dudo todavía que el tema electoral implique eso, y por eso digo, es que estamos frente a una organización del crimen que realmente está dispuesta a aniquilar a la oposición. Y simplemente cada vez que ellos tratan de jugar con el tema electoral, tratan es de oxigenarse y tratar de apaciguar ánimos que de alguna manera la oposición termina empujando, pues, y tratando de ganar espacios donde el gobierno, bueno, evidentemente les es desfavorable. Y por eso es que al día de hoy no me queda la menor duda que la persecución política va a seguir. Salió Marrero, salió Leopoldo, está Roland Carreño preso. Uh-huh. Salen unos, entran otros, y esa es la dinámica, y la dictadura eso es eso, pues, y posiblemente nosotros vamos a terminar, a veces pareciera terminar que nos vamos a terminar acostumbrando.
Bueno, si usted mira para el maestro de Nicolás Maduro, que es Cuba, siempre ha jugado con el tema de los presos y las salidas del país. Presos y salidas del país. Es lo que ha hecho el gobierno cubano para jugar con la oposición siempre.
Muy bien, muchísimas gracias a tanto a Kennedy Bolívar como a Juan Apis, en tema de noticias y análisis Venezuela, siempre aquí en el programa. Hasta mañana.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.